Hay que agradecer al centro de profesores que haya aceptado mi ocurrencia de hacerme sustituir por estos tres discípulos míos y también a Ángeles Sánchez en especial, que ha servido de intermediario para esta aventura. Y por supuesto a los tres agradecerles que se ha hecho cargo de esto, felicitarlos por lo bien que sin duda lo están haciendo. No es fácil encontrar en este mundo tres, nada menos que tres, que traten con el griego antiguo como una lengua familiar, que al mismo tiempo hayan mantenido el sentido común o el tino para que hace falta para leer, separando lo que de veras puede herir, descubrir algo nuevo de todo aquello que sin duda es la mayoría y que más vale echarlo fuera para que no estorbe mucho. Y mantenerse también, pues, resistentes, ajenos al sistema educativo y en general al sistema en que nos ha tocado vivir. Esto sin duda les cuesta caro en cuanto a la economía particular, pero que no vamos a hacer las cosas. De manera que estas gracias y felicitación para ellos. Es duro cuando uno se ha dedicado desde muchacho, como es también mi caso, a esto de intentar penetrar en las letras, en los metros, en el sentido de los antiguos, tratando de mantenerlo con el entusiasmo posible, también a través de las oposiciones aquellas tremendas que hacían en el tiempo y a través de la pesadez de la dedicación escolar a la enseñanza. Y me dio este entusiasmo y es duro descubrir al cabo de los años que en lo que nos ha llegado de los antiguos, poesía también, pero sobre todo pensamiento, se cumple la ley de la mayoría que se cumple en todas partes. Es decir, que la mayoría son feas. Esta es una ley que no hay que olvidar. De manera que, así como en las poblaciones el régimen está muy contento con las mayorías democráticas, porque justamente confía en que de las mayorías no pasaría otra cosa que resignación, sumisión, así me permito recordarlo haciendo traición a mi dedicación de tantos años para con los textos antiguos. La mayoría pues, no vale gran cosa. Es decir, están exaltados por las necesidades de la cultura, por la tradición de la universidad, de la escuela, por la necesidad de creer que cada vez se sabe más, y que ellos aprenden mucho, pero no es verdad, no es verdad. La mayoría no es así, tampoco siquiera en poesía, y desengaño de pasados entusiasmos con Píndaro, con los grandes coros de la tragedia, o con Virgilio mismo, o con, digamos, con Ovidio y los demás, pues han desfallecido, se han desviado tampoco, hay mucho que encontrar ni que descubrir. Si los adoramos y los mantenemos, esa por esa necesidad de esto que se llama cultura y que está al servicio del régimen. Y peor que con la poesía, con el pensamiento. Con el pensamiento, la inmensa mayoría consiste en intentos de ciencia o filosofía, que no distingo entre uno y lo otro, para mantener la casa en pie, es decir, para convencernos de que las cosas son como son, que si hay problemas, esos problemas se resuelven, y que resolviendo por lo menos los problemas nos encaminamos a un futuro en que la ciencia sabrá todo lo que Dios manda que hay que saber, lo sepa todo y que nuestra enseñanza cada vez será mejor. A esta fe no la arredra nada, ni siquiera las barbaries que junto conmigo padecéis en cuanto a la enseñanza misma. La evidencia cada vez es mucho más difícil que surja en algún sitio una chispa, una pregunta, que es lo que vale respecto a cómo son las cosas, el mundo, uno mismo, etc. Porque el tiempo está ocupado con bibliografía, con lectura de rollos, con la necesidad de ponerse al día, de mantenerse al día entre todo eso. Y cuando hay que cumplir, como cada estudiante normalmente tiene que cumplir con esta orden, pues desde luego lo que queda para el descubrimiento es muy poquito, es muy difícil. Así de triste es, así de triste son las cosas. Y tened en cuenta que la dificultad esencial para de veras leer oyendo, para de veras dejarse pensar, descubrir la mentira de las realidades, la principal dificultad es esa balumba de literatura filosófica, científica, poética, lo que sea, que tenemos encima. Esa balumba que es la que habría que intentar echar de en medio, algo de eso es lo que con estos intentos de lectura viva, despreocupada de los restos del libro de Heráclito, se podría intentar. Con esto paso a ir un poco también. En sus tiempos, que nos parecen tan lejanos, sobre todo porque son muy anteriores a que surgiera en el mundo una ciencia, una filosofía, también él se sentía ya agobiado por esa balumba de saberes que le parecía que no hacían más que estorbar para que el pensamiento floreciera y pudiera descubrir algo. No sé si habéis encontrado ahí alguno de los fragmentos, pero los encontraréis. Cómo maldice y cómo se burla de los comienzos de la ciencia establecida, con los ejemplos que nos saca de Hesíodo, que presenta la visión del origen del mundo, Hecateo, Pitágoras y toda su escuela, que tratan de convertir los números en unos servidores para el entendimiento, y hasta de Homero mismo, al que también condeno alguna vez, en este caso injustamente, porque lo condena por algunas cosas que sus personajes dicen, que no es lo mismo, ¿no? Como por ejemplo, en aquello que no sé si habréis leído ya, un texto de Simplicio que dice que cuenta que Heráclito condena a Homero porque dice, y es una frase de un personaje, ojalá desapareciera del mundo, eres la discordia. Y que Heráclito lo condena porque dice, si fuera así, todo se habría ido al traste, pántao y gestai, todo se iría al traste, todo habría desaparecido. Eso tiene que ver con lo que me detendré un momento después respecto a eso de que la discordia o la lucha aparezca de una manera tan central, como lo contaréis en los fragmentos del libro de Heráclito. Ya veis que aunque no es mucho lo que se nos ha conservado, todavía estos restos, estos harapos que nos han llegado, dan tiempo para que la actitud que domina el libro aparezca bastante clara. Esa negación de la bombolla ya podemos llamar anacrónicamente cultural, que pesaba sobre el pensamiento de su época. La desproporción es inmensa, claro. Si pensáis lo que tenemos de los antiguos, eso que la mayoría, pensáis sobre todo en Aristóteles, sus continuadores, Platón mismo también, continuación de ello, que están, nos han llegado conservados por la tradición bizantina directa o por la tradición árabe indirectamente, pero nos han llegado en multitud de copias y ha llenado el mundo, estaban ahí para que se supiera cómo son las cosas, cómo es el mundo, cómo son las almas, como queráis decirlo, lo explicaban todo, lo explicaban todo, y había que atenerse a esa autoridad, y luego si uno progresaba con respecto a ella, pues naturalmente tratando de corregir, mejorar algunas de las cosas que ellos dijeran. Pues junto a esa enorme biblioteca entera que constituyen todos aquellos literatos más o menos filósofos que han escrito para sostener el mundo, frente a eso, lo que nos queda de antes de la filosofía o ciencia, lo que nos queda de los tiempos de Heráclito y de Parménides, es casi nada. Son estos fragmentos que veis aquí, esta pequeña colección, 160 versos del poema de Parménides, nada, prácticamente nada más. Notad esta información cuantitativa porque, desde luego, para entender bien cómo son las cosas, es también un testimonio. Tengo que pasar a la política un momento. Si uno está conforme con que las cosas están muy bien tal como van y que efectivamente lo que nos cuentan desde arriba, que vamos mejorando cada vez, nos acercamos al progreso, a que la vida sea mejor y a que cada vez sepamos más y que descubramos todo, si uno está conforme con eso, si uno le arreda todas las monstruosidades que se encuentra a su lado, entonces no hay nada que decir, está contento, pues entonces es normal que intente encontrar hasta en los textos más contradictorios una doctrina positiva que le confirme en esa fe, que le tranquilice. Y para eso está. Ahora está en general toda la ciencia, por ejemplo. Surgen a cada paso. Y yo me he dedicado estos últimos años a buscarlos, pues sobre todo por entradas en la red. Problemas, preguntas, nunca apagadas, vuelven a surgir. Entre los físicos en ciernes, más o menos, pero la física, que es la ciencia de las ciencias, en bloque, esa está toda destinada a guardar la ropa, a que no creamos que estamos equivocados, a pensar que seguimos cada vez mejor. Así que ya sabéis, uno no puede eximirse de la política, haga lo que haga. Si estáis conformes con esta situación que os describo y todo este enorme peso y preocupación del régimen por tranquilizar las conciencias y hacernos ser a alguien, pues, entonces os va a costar mucho trabajo leer, por ejemplo, los fragmentos de Heráclito. En ese caso os va a costar mucho trabajo. Eso ya queda advertido de antemano. A lo mejor nada se pierde, pero estando conformes en el sentido que digo, vuestra tentación constante será reentenderlos de tal manera que no hagan mucho daño. Reentenderlos de manera que no vayan a descubrir cosas que no había por qué descubrir. De manera que supongo que por lo menos sentís que no estoy hablando en vacío, que eso es lo que pasa con las conciencias y con las lecturas. Entre las reapariciones de la pregunta entre físicos actuales, la supuesta contienda entre Heráclito y Parménides ha vuelto también a aparecer inevitablemente una y otra vez. Claro, naturalmente los físicos de ingleses o norteamericanos lo que saben de Heráclito y Parménides es lo que saben los señores del bachillerato, es decir, cuatro mentiras, cuatro cuentos más o menos más bien enlazados entre sí. Pero bueno, por lo menos la sensación de que lo que ese pensamiento del que nos quedan estos pocos restos era una pregunta viva, reaparece así, buscándolo entre las entradas de la red al nombre de físicos más o menos disconformes, más o menos honestos, que no son desde luego de los que ganan premios Nobel ni de los que llenan al mundo de vulgarización para lo que los medios la transmitan y os interés de lo que dice la ciencia. Bueno, también estos, en esta resurrección de la contienda, eran rivales, naturalmente están equivocados. Supongo que ya con lo que hayáis ido leyendo os habéis dado un poco cuenta, pero os lo voy a decir ahora, os lo voy a decir ahora más claro todavía. La primera equivocación respecto a Heráclito la tenéis ya en Platón mismo perfectamente establecida. Platón, en su juventud, y esto hay que expresarlo mucho, mantenía el recuerdo, la voz de Sócrates en las calles, sobre todo de la pregunta socrática que, como dice Aristóteles mismo, era ¿qué es? A cualquiera que se presentara, justicia, fuerza, cualquier término que saliera por ahí. Es decir, pregunta viva, por tanto destructiva de las ideas, como tenía que ser. Pues ya en Platón no aparece, ya en Platón aparecen como doctrinas, y sobre todo la más perniciosa de todas, que es la que sigue reapareciendo en esas utilizaciones de los físicos actuales. Heráclito era el flujo continuo, el pasar. Mientras que Parménides, en su poema, era el estar, el ser fijamente establecido. Bueno, esto que seguramente os habrá llegado a los oídos y que a lo mejor os ha convencido a medias, pues es una mentira. Es una mentira, no es así. Poco a poco iréis encontrando en lo que leáis del libro que nunca, nunca aparece esa doctrina del pantarrey. El pantarrey es una frase que aparece, no me acuerdo qué comentador de Platón, en tiempos muy posteriores, pero que desde luego la tradición cultural la ha agarrado con muchas ganas, el éxito pantarrey. Ya vemos. Lo que aparece y lo encontraréis, ya lo habréis encontrado y seguiré encontrando, aun estos pocos fragmentos de Heráclito, es una manera de decir que es que pasa y queda, es decir, la enunciación de la contradicción. Esto lo encontraréis por todas partes. Algunas veces la contradicción se dice por mera justaposición de términos, por ejemplo, el fragmento de Joseos, transmitido por San Hipólito, Joseos, invierno, verano, caliente, frío, ralo, espeso, oscuro, claro, cualquier hora que quisierais poner, ¿no? Pensando que al juntar los dos términos contrapuestos, está diciendo la menos mentira que se puede decir, solo por la contraposición. Y directamente con el flujo, en uno de los más famosos fragmentos que no sé si han llegado a leer, el de los ríos, lo que se dice es, en este caso, empleando la coordinación, el I, que es otra técnica distinta a la de la acumulación. En unos mismos ríos entramos y no entramos. Estamos y no estamos. Son las dos principales tácticas, pero en un caso y en otro se trata de que la raza, aunque en el libro habla, trata de presentar ese intento de anulación, de la separación entre opuestos, como, no me gusta decir la verdad, como el descubrimiento de lo que pasa de hecho en la realidad, presentando la realidad como contradicción. Ya que un día, si alguien puede naturalmente descubrir aquí una imposibilidad, porque si se dice unos ríos en vainomen que cae o en vainomen, utilizando de esa manera eso, el coordinador, naturalmente, él no puede conseguir que las dos cosas se digan al mismo tiempo, porque la lengua en el habla tiene esta puñetería que es sucesiva, que quiere decir un fonema detrás de otro, ahora detrás de otra. Nada que no es verdad, el intento es claro. Se trata de hacer que el sí y el no se confundan y monten. Es decir, que lo que se está haciendo es como utilizar la coordinación y al mismo tiempo invalidarla. Utilizarla e invalidarla. Esto parece muy hegeliano y en cierto modo es, pero esa es la táctica en Heráclito. La contraposición con Parménides, en la que desde luego Parménides debía creer que había una contraposición, porque hay una parte, unos versos de Parménides, sin duda se refiere a la actitud heraclitana, y lo dice y lo condena, seguro que todos lo recordáis. La actitud de la diosa que le habla a Parménides es aparentemente muy otra, en efecto. Se dice utilizar el esti, que cuando no tiene acento era simplemente una cópula, no tenía ni rastro de significado. Era simplemente la cópula, el enlace, como nuestro es cuando se dice la hierba es buena, la hierba es buena. Eso significaba que ya en sus tiempos alternaba con una forma tónica, con acento, esti, que aparte de querer decir es posible, también puede haber extender a ser como hay siendo lo que es, y por tanto está de muy lejos prediciendo, preparando el surgimiento del medieval existe, que no era conocido ni Aristóteles, ni bastante después de Aristóteles. Justamente se inventó con la teología medieval para resolver el conflicto. Lo que la diosa hace es una prodigio. Quiere que la cópula se convierta en algo que solo no está diciendo lo que es lo que es. Es, se puede engrosar diciendo lo que es lo que es.
de la identidad. Se vuelve más claro todavía si decimos lo que es lo que es lo que es lo que es. Ninguno de los seis que empleo significa nada. Es pura sintaxis, pero esa pura sintaxis está usando lo que es lo que es lo que es lo que es. Para que el intento de la identidad quede reafirmado todo lo más posible. Cuando atrás uno diría, esta táctica de Parménides, ¿qué contrapuesta es a lo que acabo de decir? Verá escrito, y es verdad, se enseña, o podría serlo un teólogo moderno, medieval, atrevido para con Dios, es insistir en la verdad de la identidad, en que es el ser. Si no quiere otra definición, porque es la definición misma la que le da, como dicen los filósofos, ser. Es un término filosófico, pero en cambio la cópula es popular y común, está en todas las lenguas. Lo tal bien que es un terminacho filosófico. Intentar que alguna vez en la lengua corriente se diga el burro es. Algo tan sencillo como eso. No lo contaréis jamás. El burro es. Pero el intento de la diosa es convertir la definición y la predicación, el hecho sintáctico, en todo lo que de verdad se puede decir. Bueno, parece lo contrario, pero como en algunos de los términos de la misma diosa se pasa a decir, por tanto, lo que los hombres dicen de que nace, muere, se mueve, atrapada ya, florece, se amustia, cambia de color, son puros nombres. Son puros nombres, de manera que efectivamente en esa táctica aparentemente afirmativa hasta el extremo, lo que está haciendo es una negación de la verdad de la realidad. En la realidad, es decir, cambió también un término moderno, pero bueno, pero me permito un poco anacrónicamente usarlo. En la realidad, en esto donde estamos, donde existimos, no hay verdad, no cabe verdad. La verdad estará en otro sitio ahí arriba. La verdad es que al poner la sola verdad en que lo que es lo que es, lo que está haciendo es negar verdad a cualesquiera predicación real, cualesquiera de ellas deseada en la realidad, como suelen hacer. De manera que esto ya no se libre ya tampoco de la táctica de Heráclito como la ha expuesto, donde la realidad se presenta como pura contradicción. Cada vez con los años me he venido convenciendo, y eso muchas veces lo he dicho también entre físicos, que cualquier manera de hablar de la realidad que no sea presentarla como contradicción es un error. Me morí todos los días, pero justamente eso que la cultura y los medios pretenden y que sea verdad algo. Lo que hay en la realidad física, política, moral, lo que queráis decir, ¿no? Si ahora no es verdad, pero vamos camino de encontrar la respuesta, la última respuesta, que sea verdad. No tiene sentido. Voy a añadir nada más algo para dejarlo después que me insultéis todo. Todas las objeciones, dudas, reproches o insultos que se vengan a dar los mientes. Hay ahora aquí, pues, algo respecto a esta operación de la razón misma. Fijaros bien que hay que reconocer que Logos, la razón, como se veía en el fragmento primero, al mismo tiempo es esta razón, queriendo decir, la que en este libro está tratando de hablar y razonar, y es esta razón, es decir, la que como en ese fragmento se dice, rige, hace y deshace todas las cosas de la realidad. ¿Sabe que alguien puede decir qué pretensión pensar que en un libro se puede hablar la razón común, la razón de nadie? Cuando el libro, después de todo, es de Heráclito, Heráclito de Éfeso, que tiene que editarlo por la vía que sabéis, que llevar un ejemplar al templo de Diana de Éfeso y todo eso, una cosa tan personal, ¿no? Bueno, es el hacer, no hay otra manera, es otra forma de contradicción. Pero vamos, el intento está claro. Esta razón es esta en los dos sentidos. Y luego, en algunos otros fragmentos, que tal vez no habré dicho todavía, se aclara bastante cuál es la situación de esta razón. Razón, ya me han dicho los muchachos que ha suscitado esta traducción, ¿no? Realmente tonta, porque no sé de qué otra manera se puede traducir, menos mal, si de esa manera, da igual. Razón en castellano tiene la ventaja de que lo mismo que logos sirve en castellano viejo para narraciones, razones, pues, que sirve para el lenguaje aritmético para razón, aritmético o geométrico, son las razones. O sea que en mucho coincide. Pero sin embargo, ninguna traducción es buena. Luego, aparte de ser razón, es lengua. Porque en el verbo correspondiente, legen, no hay distinción entre contar, razonar o hablar. Están todos juntos en el ámbito del verbo y por tanto a su sustantivo logos, que corresponde también eso. Así que es una deficiencia de cualquier traducción. Al terminarse, no hay que olvidarse, razón común es también lengua común. Y que no tenemos derecho a distinguir entre pensamiento, razón en marcha, pensamiento y lengua. Es lo mismo. Notar que la lengua común no aparece en este mundo. Es ajena a la realidad. En este mundo solo aparecen idiomas, lenguas de Babel, que ninguna es la lengua. Todas son, como el mito de Babel se representa bastante bien, todas son desviaciones o estropicios de una lengua que nunca aparece. No hay en la realidad una lengua común. Y lengua va con razón. No la hay en la realidad. ¿Y cómo entonces? Ya desde el fragmento primero y en otros sitios, se dice que todas las cosas se hacen, se cambian, se transforman por esta razón. Y era el momento primero. Bueno, pues esta es la última contradicción con que por hoy voy a cerrar esto. Eso quiere decir que razón común, al mismo tiempo está dentro, porque constituye las realidades que decimos los modernos, constituye las cosas, las hace, hablar es hacer, lo que hacer es hablar también, son para distinciones nuestras. Y en ese sentido se podría decir que está dentro, está constituyendo la realidad. Por tanto, mintiendo, porque no hay realidad verdadera. En la realidad no cabe la verdad, está dentro. Por tanto, configurando, haciendo realidades, cambiándolas, mintiendo. Y por otro lado está evidentemente fuera, porque como algo puede hablar de una cosa y está dentro de la cosa, eso no puede ser. Es el triste destino de toda la ciencia, que trata de resolver las preguntas, los problemas dentro de la realidad, dentro de casa. Eso no tiene sentido. Lo padecemos, pero no tiene sentido. ¿Para qué razón hable de la realidad, las cosas, constituyendo esa idea? Tiene que estar fuera. No es que me lleva un fragmento donde lo dice explícitamente, donde dice que, sí, el que... Bueno, responderéis enseguida. Entre los entendidos no he llegado a encontrar uno que reconozca esto tan sencillo. El logos, en este caso se llama logos, se llama tosofonio, creo, inteligente, está fuera de todas las cosas. Está fuera de todas las cosas. Inevitable. De manera que, siendo la realidad contradictoria, Logos a su vez está realizando esa contradicción, que trata de anularse con las tácticas, al mismo tiempo está fuera porque lo está haciendo, está hablando de ella. Bueno, ya no es caso más que con este repaso, y ahora el rato que...
Pero es porque su
su actitud. En cambio, la realidad, que es pura contradicción, no cabe más que lo de es y no es, es esto y no es, es blanco y no es tan blanco, y cosas por el estilo. Es lo real. Como, perdón, me parece que todavía, como os digo, la dificultad para leer, o ir leyendo, para entender, es con la que cargamos, la que hice al principio, todo lo que sabemos, todo el desarrollo de los niños que nos han venido, que de esos muchachos nos han venido. El trabajo es sobre todo negativo. Olvidarse de todo eso que hemos aprendido, leído los manuales.
Sí, como la pequeña había nada.
Ah, bueno, pues. Perdón, que te diga bien.
Sí, no, eso lo tenemos. No, no, si usted deshace el principio de identidad, si usted no concede importancia al principio de identidad, o incluso desde la teoría de la ética la cristiana, concede la negación del principio de no contradicción, eso significa que en términos filosóficos, con respecto a la referencia a la realidad, con un lenguaje que sea capacitante para referirse a la realidad, podemos hablar de cualquier cosa.
Quieren echarme el lío, pero vamos, no lo van a corregir. Quieren meterme en un lío. Casi ni siquiera puedo, por esta razón común de ser, casi lo puedo entender, tengo que adivinar un poco a dónde va, a algo molestado. Yo no soy quien para negar nada como el principio de identidad. Yo aquí os he expuesto cosas que vienen de esto. La actitud de Parménides, he dicho, es afirmarlo de la manera más desnuda que nunca se ha afirmado, reduciendo justamente aquello que un filósofo llamaría ser, reduciéndolo a su propia definición, de tal forma que no cabe ni siquiera decirle no. Así es como he presentado la identidad. Luego lo que he dicho es que la realidad es contradicción, y que justamente esto es lo que se intenta, por contradicción a su vez, hacer en la realidad compatible con la identidad. Todos los días lo intentamos, porque la realidad es así. Las cosas, cada uno de nosotros, somos, más o menos, el que somos. La cosa es, más o menos, la que es. El poder del comercio tratará de llevar la producción y la exactitud hasta el punto de que las cosas sean de veras lo que son. Pero es una tontería sangrienta. No se puede conseguir. Las realidades son trayectorias. Son más o menos una cosa, más o menos, la que es. Pero por otro lado, también no lo es. Uno de nosotros, vosotros es quien es, pero por otro lado, desde luego, no es quien es. No hace falta ser un psicoanalista furibundo para descubrir esto. Que todo el mundo tendría que saber. Por otro lado, no es verdad, no sea quien es. Eso es la realidad. No es bien por ser marcelíos, yo creo. Adelante, parece que no estoy seguro, creo que
la realidad contradictoria y cualquier manera de hablar de la realidad que no desvele la contradicción es engaño. Pero si pensamos, si no falta rey alguna cosa parecida, como por ejemplo el enterró un den nada firme, si pensamos que no se está refiriendo a la realidad, no podría tener sentido que algo así hubiera en el libro de Heráclito. No referido a la realidad, un hablar de que lo que hay es algo que pasa, pero no referido a la realidad.
No creo. Sí, es una posibilidad la que abres, no creo. Porque fuera de la realidad. Bueno, esto es lo que estáis diciendo, estáis hablando de mí. Fuera de la realidad, que hace tiempo que descubrimos que el secreto es que la realidad no es todo lo que hay. Así de sencillo. Fuera de la realidad hay, por un lado, que solemos decir por arriba, la verdad como la verdad matemática. La matemática. Es, después de todo, la verdad por la ontología. Y por otro lado hay la perdición, por abajo hay la perdición, y que las cosas nunca están hechas del todo. Entonces, no se puede decir que lo que está fuera de la realidad fluya. Entonces, se puede decir que nos estamos, que la realidad se está continuamente perdiendo. Se está continuamente perdiendo su existencia, su ilusión de ser lo que era. En el sentido que puede decir que se va, que fluye, pero no sé si es conveniente, porque el
no
término...
Si con esas palabras, ¿no? Porque en parte sí que parece por la tradición, ¿no? Que puede ser una reformulación, pero una manera de aludir a ese deshacerse.
Sí, se puede decir más directamente. Se puede decir de más de otras maneras. Desde luego, la fórmula Pantarrey la sacaron para... como tratando de explicar Panta en todas las cosas reales, y la sacaron cortando por la mitad un fragmento como el de los ríos. El cuajé diría, fluyen y están quietas. Como si también de los programas escritos de del sol. Cada día otro y siempre el mismo. Ahí eso se puede cortar, entonces resulta que la doctrina de Heráclito es que el sol cada día es distinto. Una de las muchas tonterías científicas que se oyen por ahí, ¿no? Y con el Pantarrey debía pasar algo así. Pero luego se puede aludir a eso, al deshacerse en lo que no es real, al perder la ilusión de realidad, a la perdición. Pero mejor no intentar imaginarla como un flujo, porque eso me estropea. No olvides que a su vez esto de eso desconocido que nos queda por debajo, de donde Dios, desde arriba, Dios matemático, creador, saca, por decirlo así, materia para crear realidades a su vez. Más que, por otra parte, claro, lo de arriba, Dios, está, puede estar fijo, es verdad, puede estar fijo, o ponerse a cualquier forma de flujo, es la verdad, no se mueve, es la verdad, siempre la verdad. Venga, más ocurrencias que habían venido por ahí.
Has tenido tres ideas, me gustaría saber que, en relación a Heráclito o Lido, razón común, hemos hablado de razón común, lengua común, y se puede decir lógica común, y cuando lógica común,
sí.
Eso por una parte.
Puedes decirlo. Con tal de que sea lo mismo, ¿eh? Con tal de que sea una mera variante retórica, puedes decirlo. Efectivamente, se emplea en el sentido común, excluye desde luego la lógica de las escuelas, ¿eh? Es decir, una lógica configurada para sostener razonamientos falsos, no verdaderos. Común quiere decir la lógica de la gente. Cuando se deja hablar, miente y se desmiente y todo eso, ¿no? Eso es común, ¿no? Eso quiere decir común. La lógica no común está ligada sobre todo con la aritmética, con las matemáticas. No, no puedo así decirme en eso, pero desde luego se trata de intentar darles a los números mismos, que no son cosas, sino que son entes ideales como todo y nada, darles un fundamento lógico. Esto que supongo al hombre de Cantor, que trató con otros de encontrar un fundamento lógico de la aritmética, de la toda la matemática. Pero tú has leído este libro.
Aunque no sé si es que tocar.
No me lo quiero. No me lo quiero.
Es que hay un problema.
No, no, no. Ella lo está leyendo. Ella lo está tratando de leer de verdad.
Quiero aprender una cosa que tengo muy confusa. Mira, hay un fragmento que también se atribuye a Heráclito que plantea muy bien esto de la contradicción que antes estáis hablando originalmente. Que era, es el que dice: si todas las cosas humo se hicieran, ya habría narices que dijeran. Sándalo, incienso,
hierbabuena.
Ese, a mí, me
encanta
hacerlo algo.
Ya, sí.
Me gustan muchas cosas. Así se compra, ¿no? Yo hago una serie.
Voy a enseñar su niño.
Pero
me encanta
muchas cosas, ¿no? Para ver
si es muy bueno. Se quita del medio la vulgar atribución de las diferencias de apreciación sensitiva a los sentidos mismos. Una manera de negar diciendo, aunque desaparecieran todos los sentidos como están constituidos y los nombres se le dan los sabores, alguna manera de narices habría que las distinguiera porque. Se puede decir, aunque esta realidad cambiara todas sus estructuras, está condenada siempre a tener una estructura sin cierta contradicción. No olvidéis que para el nombre de la contradicción, en los fragmentos encontráis, por un lado, el más famoso, el de Polemos, guerra, ¿verdad? Guerra es el principio de la contradicción, ella es la que hace a unos señores y a otros esclavos, hace a unos blancos y a otros negros y todo lo demás, ¿no? Está anunciado así el principio de la contradicción. Y junto a él lo que al principio es así, ellas también, discordia, que es lo que en el comentario de Cicicio se dice, que si cumpliera el deseo de ya nunca más discordia, vamos a ver ido al carajo. Por otra parte, todas las cosas pasa cuando se aplican la realidad, se aplican de una manera un poco rigurosa, porque todo en la realidad no cabe, y nada en la realidad no cabe. Se dice, incluso se dice en algunos de los fragmentos pasa, que es todas las cosas reales, pero con una cierta imprecisión. Más o nos han dado ahora.
No
tiene que ver con nosotros.
Que antes has dicho que la realidad, en la realidad no cabe verdad. Y bueno, pues quizá tiene un poco que ver con ese tratamiento de ácido que he dicho que la realidad física gusta esconderse.
No es ahí la realidad física. Yo efectivamente. Cometido esta anacronía porque no tenía más remedio. El término fusis, que es antiguo, y que los latinos traducían con natura normalmente, pues sí, anacrónicamente había dicho realidad. Sobre todo en mi edición y traducción de Lucrecio, de rerum natura, donde ahí es en natura, que de rerum natura es la traducción latina del griego. Hay como de la realidad. Creo que después de todo, de lo que se trata es de lo que trata la ciencia, es de explicar cómo son las cosas. Eso a lo mejor llamarlo realidad es explicar cómo son las cosas, pues anacrónico, pero si se dice naturaleza o algo así, es mucho peor. El cómo son las cosas trata de esconderse, pues le haría menos daño al fragmento. El cómo son las cosas trata de esconderse, para no tenernos que adherir ni a realidad, ni a naturaleza, ni nada por el estilo. Total de paso, ya que mencionaba a Lucrecio, que también hay la desproporción cuantitativa que es notable. Ya os he dicho, como Platería, entonces, sobre todo Aristóteles, exagerado por decir, de multitud de bibliotecas, de manuscritos entre los que se puede elegir, pero las ramas incluso dentro de la ciencia eran heterodoxas respecto a la triunfante, a la de Aristóteles, que ya sabéis que a las ágoras les quedan una colección de fragmentos, de Epicuro unas cartas muy difíciles de entender, y Lucrecia, que es la exposición más completa de esta otra física, no aristotélica, que se ha llegado por un par de manuscritos y restos de otros, que están llenos de faltas porque los monjes que los copiaban, gracias a Dios, mejor dicho, al otro, no entendían nada de lo que decía, Lucrecia. Solamente ese poquito, la desprotección. Lo voy a llamar porque yo creo que puede ser ilustrativa. La desprotección entre aquello a lo que la historia y el progreso le ha concedido todos los favores para que ocupe el mundo y progrese, entre aquellos pocos lumbres de pensamiento que pueden poner en peligro las doctrinas, la fe, la realidad. Sí.
En esta parte se habla de algunas corrientes de la muerte de la filosofía y prácticamente, bueno, pues si hay filosofía está naturalizada o pasa a ser un campo de la ciencia. ¿Cómo el lugar de la razón humana o si hay algún lugar para el pensar?
Leer es una actividad no filosófica, te lo aseguro. Leer es una actividad, entonces, filológica, pero desde luego filosófica no es. Lo que está preguntado aquí. No sé qué añoradores serían esos tonterías que dicen algunos filósofos que les parecía que les había muerto la filosofía, como aquellos otros que hablaban de la muerte de Dios. No, cosas de esas, ya para poesía no serían muy acertadas, pero en serio son un desastre, hacen mucho daño. La peste de la ciencia y la filosofía puede morir. Moriría junto con la realidad. La realidad necesita creencias, necesita fe. Por tanto, ni siquiera la religión, cuanto menos la filosofía, la ciencia, que yo no distingo, no pueden morir más que con la realidad misma. Están justamente cumpliendo una función positiva de sostenimiento de la fe. Alguno de esos añoradores lo que quería es que seguramente era vender otra forma de filosofía que las anteriores que habían muerto. Fantasías de la historia del pensamiento que es de por sí un desastre grande. La historia del pensamiento. Que es el pensamiento en la historia. Sí.
La ciencia y volvíamos a los pedantes, que es verdad que la realidad hoy en día es que estamos matando a la
se ha roto. A la filosofía. La filosofía. Se mata a la lengua común, a la razón común. Eso es lo que se mata. Es lo que se mata. La fe mata al pensamiento. Eso ya ha salido. Ya ha salido. La fe mata al pensamiento y por tanto el pensamiento, si se descuida, mata la fe. Y justamente desde luego que se trata de esta guerra estamos, ¿no? Yo al principio decía que no nos olvidamos de la política, los que estén conformes, pues tienen que sostener la fe. Sea con religión o con filosofía, con física o lo que mande. Y los que no estén conformes, pues no tienen por qué.
Pero lo que él está diciendo de la pantalla y de las imágenes es bastante interesante en el sentido de que las ideas matan al pensamiento. Y la idea, en cuanto es visualización, ya es un género, el término idea tiene que ver con el yo. Pero cuando es dispuesta a la visualización de lo que tienes que ver, a través de las pantallas a un niño desde que viene a este mundo y luego los ordenadores y todo eso, ya estas ideas imponen de la manera...
No, no hace falta esa pregunta. La visualización es las ideas. Porque las ideas son ya visuales. Y es muerte del pensamiento. Lo he dicho de la fe, y lo puedo decir igual de la fe. El pensamiento mata las ideas. En el museo, cuando Smith había aquí, es a eso, a matar ideas, o no llamarlas de a matar ideas, es decir, a matarlas, es decir, dejando que el pensamiento se desmande, y efectivamente mate las ideas que pueda. Es lo que el poder hace, las ideas, la fe, no es necesario, porque realidad sin futuro, no, que puede. La realidad la inventa, se crea y se impone desde el futuro. Desde el futuro. Es ahí como se inventa el tiempo real y falso en el que existimos, no vivimos. El tiempo real y falso es.
¿Y por qué la razón común y no sentido común?
Sí, yo a veces digo también mucho sentido común, sí. No hay mucho inconveniente.
No hay mucho
porque sentir y razón, sentido
común. Bueno, la palabra sentido cuando se emplea así, ya no es sentido de sensibilidad, ¿eh? Es sentido el sentido del catalán, saña. Es decir, algo como tino, ¿no? Tiene que ver. Es una forma, podemos decir, una forma más vulgar de razón común. No hay inconveniente, pero es lo mismo. Lo importante es lo de común. Esto sí lo habéis encontrado ya en los fragmentos, sin duda. ¿Cuál es lo de común? Es decir, lo no personal. Lo no personal. No, porque lo personal es lo idiótico. La diafronesin, que alguien encontró ya, agrupada es lo de común. Común.
De nadie. Es un desafío llegar a la razón común. Es decir, nuestra visión de las cosas son tremendamente distintas.
No hay que llegar. Gracias a que estamos siempre resquebrajados, mal hechos, nunca en todo el tiempo, tal. Se escapa a través de nuestras carnes, no a través de las piedras, se escapa siempre razón común. Luego encima está nuestra persona, nuestra máscara, con sus ideas, pero nunca está del todo segura, nunca está del todo segura de las cabezas. Se escapa a través de eso y a pesar de eso, algo de común, sentido común.
¿Por qué tanta obsesión
en capturar? ¿Obsesión en
capturarla, esa razón que se está manifestando para hacerla.
Bueno, ¿a quién le atribuyes esa obsesión?
Yo la veo en hoy en día, en el mundo que se enfrenta a esta rivalidad constante.
Ah, tener razón. Ah, sí, sí. Es justamente la persona.
Guerras, conflictos, crisis, políticos.
Pues es lo que hay que controlar mucho. Es por eso que es tan general y tan dominante, por lo que no se piensa. Por lo que no hay, porque la razón común no funciona, porque se tiene que tener razón, posesión. No, simplemente hacerla dinero. En palabras de posesión, hacerla dinero. Tener que decir dinero. Tener que decir dinero y todos los que tienen que tener razón con el que vale. Está ganándose el distinto como fue.
Pero el conflicto es plantearlo que común se entiende cuando se entiende que hombre, se entiende qué es lo que hace común a la comunidad de hombres. Cuando, en cuanto uno no se tenga por una casa de cosas,
sí, efectivamente, no verá que me recuerda que ha salido en la cultura de Tereo muchas veces. Común, no solo es común entre la gente. No solo es común entre la gente. Común, como ya se dice desde el principio del libro, es común a las cosas. No hay ninguna cosa específicamente humana. Y ya que recuerdo esto, recordéis, algunos de los amigos que contaréis, donde la voz de Heráclito no se mete solo con Poloi, la mayoría, los muchos, sino con el hombre. Habla contra el hombre en los mismos momentos, de una manera que hay que recordar, porque obviamente nos ayuda a lo de malos son los hombres como testigo de estilo, ah, por el estilo. Sí.
No, a mí me preocupa mucho a los fragmentos que habíamos decía con respecto a lo de las creencias, que son juguetes, con respecto a los lo que estamos soñando y tal. Y ahora cuando hablaba, ¿sería un acercamiento imposible a esa razón común el ir, un proceso de ir despojándose o ir detectando esas creencias de mi persona, lo que tú hablabas de mi máscara, de mi, la máscara de mi sociedad, tal? Siempre
se
ha escapado, y ya por ahí
el sentido ese. Es lo que dices. No distingas mucho entre creencias e ideas, porque debe ser lo mismo. El pensamiento mata, y se le deja, mata ideas. Devuelve a uno inevitablemente menos personal. No lo hace desaparecer, no lo hace desaparecer del todo, ni tampoco le da vida. ¿No? Pero evidentemente hay grados, le despoja de ideas. No se acaba nunca. El mundo sigue teniendo siempre demasiadas creencias, sigue teniendo por fuerza de la razón práctica, de la lucha por la existencia, sigue teniendo demasiado, ¿no?
Claro, de todas formas, si la realidad es contradictoria y, bueno, pues razón también gusta de ocultarse, tener razón es algo que no podemos dejar de tener, quiero decir que...
No, no podemos dejar
de tener. Yo que queramos, y que eso no, no podemos esperar que yo tenga razón de alguna forma, pues entonces ya estamos en el mismo lío de siempre.
No estamos en lo mismo, en lo mismo que estamos. Esto conviene recordarlo. No puede uno dejar eso de la guerra fuera, por la clave. La guerra es de uno con uno mismo. La identidad o unidad de uno son ideales que no pertenecen a la realidad. Tiene que creérselo uno. Tiene su documento de identidad, no bautizado a lo mejor, con un nombre. Tiene que decirlo que es mentira y por tanto el descubrimiento de que es mentira surge una y otra vez.
Una última cosa, y la vía de lo común por la rotura,
una vía, no lo veo yo.
No es vía.
Muy, muy peligroso. La palabra vía. La palabra vía es muy peligrosa. La palabra vía es muy peligrosa porque ya en religiones se ha hablado mucho de la vía. Y si te fijas en el mismo de la realidad, ellos son los que creen en la vía más que nadie, tienen que creer en un futuro, en un progreso por el que se va, por el que andamos. Y eso ya hace que cualquier camino o vía empiece a imaginarse como si tuviera un fin, un futuro, hacia el que se va y se acerca. No hay vida, hay simplemente lo que hay ahora mismo.
En cuanto a los comentadores de Heráclito, ¿hay más que entienden bien lo que quería decir o que justamente lo comentan para llevar a la contraria?
Ya digo que Platón y Aristóteles habían intentado ya olvidarse del libro, aunque se lo dieron porque Platón andaba por Atenas y Platón debió leerlo, el joven. Ya cuando escribió el Crátilo, sacando a un personaje Crátilo, que era africano, ya está confundiendo del todo lo que le podía quedar, ¿no? Pensadores y comentadores posteriores que no sean Platón y Aristóteles, pues casi no se encuentran. Pero los que nos conservan fragmentos y los comentan, son la mayor parte de ellos los comentadores de Aristóteles, sobre todo, como este Simplicio, ¿no? Y si pienso en otros escritores, en el comentador no se encuentra nada. Cuando, por ejemplo, Lucrecio mismo, sin duda siguiente artículo, se acuerda de Heráclito, es para montar un zafarrancho, que es de las cosas más oscuras y detestables del libro. No entendía nada. Y gente así más exacta, como Cicerón, por ejemplo, yo creo que no se acuerda jamás. No recuerdo en este momento si Cicerón en alguna ocasión se acuerda de Heráclito. Porque cuando sacó el de Fato, planteaba cuestiones muy, muy a fondo, pero desde luego no se acordaba de Heráclito. Estaba perdido, es que se había perdido el libro. Es que el libro llegó tal vez al trance de comenzar en los comienzos del siglo III después de Cristo, en que los rollos se cambiaron por códices, por libros como estos, durante este siglo. Y por eso debió llegar hasta ahí en algunos sitios. Gracias a eso, San Hipólito o San Clemente lo encontraron en la vida. Entonces ya desaparecido. Y aún antes de llegar a eso, los que lo leyeran, pues es muy raro, hace un mes, a lo mejor se me olvida. La señora Génica tampoco me acuerdo que se acuerde. Plutarco. Sí, Plutarco alguna vez, porque le dimos un poco de parte de Plutarco, obviamente.
El capítulo de los ríos. Lo de los ríos.
Ahí había la fuente principal, desde luego, era un personaje que para que lo conocemos
el
Heráclito.
¿Y estos santos para qué los citan?
¿Flor?
¿Cuándo San Hipólito los cita o
San Clemente?
¿Por qué los citan? ¿Qué es lo que quieren?
Ah, tengo un chico. yo lo explico en la introducción, a San Hipólito, que se inventó que un hereje, le decíamos Noeto, era inaceptable. Entonces, por ese motivo, hemos tenido la fortuna de que nos ha traído una cantidad de fragmentos porque le interesaban para demostrar que lo que el noyecito de Noeto se decía estaba ya, era ya, era gitano. La verdad es que Clemente decía que Clemente era un recolector, tenía una biblioteca llena de apuntes y tenía un interés mágico. Pero todos trataban de animar el asco a su sardina, es decir, defenderla a la fe cristiana, pero vamos, en el parte. Eso es lo que desea, lo que nos queda el pueblo, que es lo que nos borde. No desea otra cosa. Decirle no al poder y no admitir ninguna justificación para que haya tal monstruo. Pero amigo mío, en nosotros de pueblo nos quedan resquicios en cada uno. En cuanto a personas, no queremos de verdad que el poder se venga abajo, porque sospechamos que con eso también lo mismo se ha ido a pasar mal. Bueno, señor Ricardo, no sé, que mejoremos y deseo sobre todo que los sigáis pasando bien con estas tres prendas que os he dejado.